delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
Esas las declaraciones de la dama de blanco, Zairi Navarro. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes. 10 de mayo, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Eldris González Pozo, con licencia temporal y extrapenal, ya se encuentra en su casa. También la situación en La Habana sobre el hotel, pues tendremos información actualizada y nuevos invitados en el espacio. Y también en la segunda parte del mismo tendremos al destacado economista Elías Amor Bravo con el análisis de las informaciones que ha dado a la luz pública el gobierno cubano sobre los gastos correspondiente al año 2021. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el hallazgo de nuevas víctimas bajo los escombros del Hotel Saratoga elevó el martes a la cifra de fallecidos por la explosión a 42, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, dado a conocer en las horas del mediodía de hoy martes. También, pues, se suman titulares a esta hora de la tarde, cubano-americana, historiadora Ana Ferrer, fue galardonada el lunes con el prestigioso premio Pulitzer en la categoría de Historia por su investigación Cuba, una historia americana. Cuba cultivará, pues, este año parte ínfima del arroz que consume. Campesinos explican las razones del porqué y otorgan libertad condicional a cómplice de Che Sinar, la mujer más buscada por Estados Unidos que se refugió en Cuba. Y en noticias de última hora, cortesía de nuestra colega Iber Pacheco, Ángel Cusa, el periodista independiente preso por la cobertura en vivo sobre todo lo que estaba ocurriendo en el Hotel Saratoga, acaba de ser liberado con una medida cautelar de prisión domiciliaria y no puede salir de su casa y desconoce los cargos que le podrán imputar. Padre del menor plantado por el 11J, Rolando Castillo, padre de Rolando Jesús Castillo Castro, se encuentra plantado desde el sábado en el centro de detención del Vivat y sin derecho a visitas. Y campesino preso por protestar, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Yander García Labrada, denunciaron sus familiares este martes que se encuentra en aislamiento tras defender el derecho de reclusos. Y joven periodista independiente cubana Cintia de la Cantera denunció este lunes que ella y su pareja han padecido durante 2 años el acoso de la seguridad del Estado mediante arbitrariedades y arrestos. Y finalmente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concluyó su visita oficial a Cuba en un discurso en el que se limitó a hablar de historia y estrechar lazos con el régimen de La Habana, pues en medio de uno de los momentos más difíciles que atraviesa la isla, con las cárceles llenas de prisioneros políticos y una aguda crisis económica que ha desatado una estampida migratoria. Bueno, recientemente el cuentapropista y también santiaguero Eldris González Pozo, que está cumpliendo prisión, pues ahí justamente en Santiago de Cuba, al que se le había negado una licencia extrapenal, pues fue operado de urgencia tras sufrir un infarto en la prisión del correccional Plan Confianza. Tenemos el honor de presentar directamente desde Santiago de Cuba a Eldris González Pozo, que acaba de recibir una licencia extrapenal temporaria dada la operación que sufrió. Eldris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo te sientes, Eldris?
Me siento más o menos regular.
Bueno, cuéntame todos los detalles. ¿Dónde ocurrió la situación cardíaca? Esto fue, pudimos tener informaciones a través de su hija menor de que usted había tenido un disgusto por un intento de, por cambiarte para la prisión de Boniato. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo ocurrió todo?
Fueron que yo me encontraba hospitalizado el día 28 de abril por una crisis de mi enfermedad de base, de espondilitis anquilosante. Me encontraba hospitalizado en el Hospital Provincial Saturno de Santiago de Cuba, en el quinto piso, en la cama 27, en la sala de reumatología. Allí, a los dos días de estar hospitalizado, que me ingresan de grave porque me encontraba en crisis, se persona el mayor Barriento, segundo jefe de la unidad de confianza, y un teniente coronel llamado Camilo, que según él es el jefe de la sección 21 de la seguridad del Estado, que tenían información de que yo me iba a manifestar ahí en el hospital en contra del primero de mayo y que por medida de seguridad me iban a llevar a trasladar hacia el hospital de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso porque ellos me estaban negando mi atención médica con los especialistas que me atienden de los 18 años de edad con mi patología. Y así las cosas, ellos, los médicos, le dijeron a ellos que ellos me daban el alta, que era un alta forzada, que me daban el alta bajo su responsabilidad. Que si ellos conseguían el tratamiento, ellos me daban el alta. Y así fue, ellos buscaron el tratamiento que yo tenía en ese momento, que era diclofenaco con betametasona en inyecciones. Entonces me trasladan a la prisión de Boniato. Yo le informo a mi hija de todo lo que estaba ocurriendo, que yo me iba a plantar hasta que me dieran mi atención médica y me sacaran de la prisión de Boniato, puesto que yo, en mi condición de mi delito, yo soy mínima calle, no tengo que estar en una prisión de máxima seguridad, ni en un hospital de máxima seguridad. Yo tenía que estar con mi tratamiento en la unidad de confianza, en el puesto médico que hay allí, que está habilitado para tener pacientes allí.
Esta se llama así, prisión confianza, prisión confianza.
Sí, prisión confianza.
¿Eso dónde está? ¿Eso está en Malverde también?
En la carretera de Malverde.
En la carretera, bien. Y entonces, ¿qué pasó después?
Estando allí en el hospital, cuando llego allí, el viernes, no existía medicamento alguno allí. El medicamento...
Estás hablando de Boniato.
Sí, cuando llego allí al hospital de Boniato, que me atendió el doctor Amaury, allí no existía medicamento alguno ni tratamiento alguno para mí. Es decir, que el viernes pasó sin tratamiento alguno. Ya el sábado comienzo el tratamiento con betametasona y dipirona en tableta. Y entonces yo sigo en la condición de inanición involuntaria hasta el martes, que es cuando ellos se personan y me dicen que suspenda la huelga de hambre, que ya yo estaba de alta y que me iban a trasladar hacia la prisión confianza. Entonces me sacan del hospital, me esposan, me llevan para el rastrillo de Boniato y me dicen de que yo tengo que ir para el destacamento 4 de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Y yo le digo a ellos de que cómo es posible eso, que yo soy mínima de calle, que yo no tengo que estar en ninguna prisión de máxima seguridad ni en ningún destacamento 4, ¿no? Que yo tenía que estar ahí hasta que llegara una cordillera que me fuera a buscar. Y en las cosas y eso, llegó el jefe, el teniente coronel Camilo S., y dio la orden de que me dejaran en el rastrillo hasta que me fueran a buscar un carro de la unidad de conduce para trasladarme a confianza. Es cuando me dan ya mi ropa de civil nuevamente y suspendo
la huelga de hambre.
La huelga de hambre y, y, y estoy esperando la unidad de conducción que me vaya a buscar, y entonces ellos me brindan un almuerzo y un vaso de agua. Que yo digo que ellos me echaron algo en la comida, porque yo estaba bien. Aparte de los 3 días que había estado en el estado de incendio, yo me encontraba bien porque estaba tomando agua y estaba débil, pero me encontraba bien. Entonces, luego de que ingiero ese alimento y tomo el agua, pasan como 10 o 15 minutos y me empiezo a sentir los dolores en el pecho, fuerte, que no sabía si sentarme, si pararme, si acostarme en el piso. Entonces le digo a dos muchachos ahí de Boniato que estaban presos, que iban para pabellón, que me sentía mal, que llamaran al guardia, que me estaba doliendo el pecho. Y entonces ellos llaman al guardia, y estos guardias ahí en Ratillo hacían caso omiso a la llamada de ellos, que yo estaba mal, que me llevaran allí al hospital, qué sé yo. Y es cuando ya me caigo de cabeza contra la reja y pierdo el conocimiento. Ya cuando vuelvo en sí, ya estoy en el hospital de Boniato, rodeado de médicos, con oxígeno puesto y dándome en el pecho, así como reanimándome. Es decir, que yo tuve 5 o 6 minutos muerto. Entonces ya cuando ellos me están reanimando, que yo abro los ojos, me entra un vómito, y vomito toda aquella cosa que ellos me habían dado, toda la comida esa completa. E incluso embarré ahí a los médicos del vómito ese, porque fue así espontáneo, así rápido. Entonces ya ellos cogen y me dicen, ¿cómo tú te llamas? Yo le digo mi nombre, pero que no podía casi hablar porque me faltaba el aire y me dolía mucho el pecho. Entonces el médico me aprieta el pecho y yo me privo del dolor. Y es cuando le dice a los Torran que este muchacho sufrió un infarto y está infartado. Y es que me llevan en la ambulancia esa que no tiene ningún tipo de condiciones. Yo no sé cómo a mí no se me salió el corazón del lugar. En el tramo de la prisión de Boniato al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, donde ya estando allí, cuando llego al hospital, me ingresan rápido en la sala de cardiología. Estaba reportado de grave, con peligro para la vida. Entonces allí los médicos me hacen la trombolosis y me alivian el dolor, pero seguía el dolor del pecho y venía, iba y venía. Entonces, al otro día, ya miércoles, deciden los médicos hacerme la operación llamada la prueba del catéter. Entonces, para eso tenían que tener autorización de mi familia y mía. Y ya ellos hablaron conmigo y yo les dije que sí, que estaba de acuerdo. Me hacen la operación del catéter y resulta que me pusieron dos stents en el vaso del corazón, porque lo tenía ahí dañado completamente. Entonces la operación resultó exitosa y ya hoy me encuentro en la casa. Me dieron el alta en el día de ayer, pero lo más descarado de estos dictadores comunistas es que el mismo miércoles, ya luego de salir del salón de operaciones, se presenta la reeducadora mía allá del centro de confianza con la libertad extrapenal en las manos. Libertad extrapenal que tiene fecha de 30 de abril. Yo tengo aquí que más adelante voy a hacer el video, subirlo al mundo conozca todo, la fecha 30 de abril. Es decir, que yo el 30 de abril ya yo estaba de libertad extrapenal, porque mi abogado ya la había solicitado tiempo atrás y estábamos esperando el resultado. Es decir, que yo no tenía que hacer nada en una prisión de máxima seguridad, ni primero, ni dos, ni tres. Yo no tenía que hacer nada allí. Si yo estaba 30 de abril de libertad extrapenal, el 30 de abril había que darme mi libertad extrapenal, no conducido a ninguna prisión de máxima seguridad, de hospital, ni nada de eso.
Eldri, ¿a cuánto tú fuiste condenado? 4 años, ¿no?
No, fui condenado a 3 años en privación de libertad.
Bien.
Por los delitos de atentado, sacate y desobediencia.
Sí, por el lío de la inspectora, pero entonces ya tú estás oficialmente en licencia extrapenal.
Sí, estoy de licencia extrapenal hasta el 30 de octubre de este año.
¿Qué significa eso?
Que el día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión.
Ah, es una licencia extrapenal temporaria.
Temporaria, por 6 meses.
Y esto es producto del estado delicado tuyo de salud.
Sí, yo estaba esperando el resultado de la licencia extrapenal porque se había pedido por mi enfermedad de base, por la espondilita anquilosante, no porque había sufrido infarto alguno.
Bien, la enfermedad tuya, la patología que tú tienes, ¿qué sintomatología te produce?
Bueno, mi patología es una enfermedad degenerativa, es similar a como si fuera un cáncer en los huesos. Esa enfermedad te priva de hacer esfuerzo físico, de hacer grandes caminatas, de muchas cosas. Y cuando se está en crisis, porque no tengo tratamiento médico ahora mismo, no existe en el país, el tratamiento médico que yo llevo está en falta, que es el metrotexato. No lo hay en Cuba. Ahora mismo yo no tengo tratamiento para mi enfermedad de gato. No lo hay en Cuba.
¿Y tú responsabilizas, Eldris, de todo lo que ha pasado con el infarto al mal manejo de las autoridades?
Sí, yo le digo al mundo entero que ellos intentaron matarme. Eso fue un intento de matarme para ellos salir de mí de una vez por todas por mi accionar político, que estoy en contra de este sistema totalitario. Una vez más se demuestra ante el mundo que son unos asesinos, unos torturadores, y tengo las pruebas, no es como hacen personas que hablan por hablar, están las pruebas reales, que la tengo en mi mano con papeles, firmas de los médicos, citados, que en ningún momento yo me iba a manifestar ningún 1 de mayo, ni por el contrario, yo me estaba en crisis. Cuando uno tiene una crisis de la enfermedad que yo padezco, que es una crisis reumatológica, de artritis, uno se encuentra totalmente adolorido, incapacitado, no te puedes mover. ¿Cómo yo voy a hacer manifestarme? Y además de eso había un guardia allí. Todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y para intentar asesinarme, como ellos hacen a diario y viven haciendo todas estas barbaridades, y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Pero el mundo debe tener en cuenta de que lo que hicieron conmigo, ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida.
Eldri, yo sé, Eldri, descansa y nos vamos a mantener en contacto. En los próximos días te volveré a programar. Gracias, Eldri González Pozo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en Santiago de Cuba, por este dramático testimonio. Vámonos a La Habana. También tenemos el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir lleva tiempo trabajando el tema de las condiciones insalubres que viven personas cercanas allí donde él se encuentra, en la capital cubana, y le han entregado apartamentos en mal estado. Han intentado levantar una denuncia ya ante el Departamento de la Vivienda de la capital sin tener éxito. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, toma a ti y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Así, efectivamente, nosotros fuimos nos personamos a la vivienda y solicitamos la revisión técnica del inmueble. Esto es un inspector, ellos tienen un...
¿Esto es un inmueble que está ubicado dónde?
Esto aquí en San Agustín, en La Lisa, en la calle Avenida 29, entre 234 y 236.
¿Es un edificio?
Sí, es un edificio.
¿Para cuánto? De 5 plantas. ¿Y las condiciones, las peores?
Se filtra, hay filtración. Hay filtración porque va el trabajo de albañilería y de plomería y no tienen piso, entre los rodapiés se filtran, cuando se moja arriba pasa abajo, por los tomacorrientes, los interruptores eléctricos pasan el agua y ya no tenemos las bombillas LED que teníamos, ya se fundieron porque es que se moja, el agua se filtra por todo el concreto entre las 2 placas que hacen ellos y nos hemos quedado sin luz. Nosotros nos personamos allá en la vivienda y solicitamos la revisión técnica del piso de arriba, es decir, el 5º piso, para que ellos valoraran, porque ciertamente yo quiero remodelar mi apartamento, ponerlo bonito, ponerle el piso, a mí no me importa que ellos no me lo hayan dado y se lo hayan robado, yo se lo voy a poner, pero el problema es que no puedes hacerlo porque todas las paredes están resumidas, aquí hay hongo y hay moho negro, y nosotros nos personamos a la vivienda, solicitamos la inspección técnica de uno de los técnicos allí y ellos tenían un tiempo determinado para eso. Yo muy pacientemente esperé. ¿Qué pasa? Que si tú vas a la vivienda te comienzan a pelotear porque llevamos 60 años de experiencia. Yo sencillamente me dirigí al bufete de acá de la Lisa, del municipio, y solicité un abogado para establecer una demanda en contra de la vivienda municipal. Cuando estamos hablando con la abogada, definitivamente no quieren que se establezca la demanda. Nos remitieron otra vez donde está la directora de la vivienda porque para que te peloteen y este tipo de cosas. Y yo se lo pregunté, le dije, mira, a ver, yo necesito saber si es legal lo que yo estoy haciendo. Yo puedo establecer una demanda en contra de la vivienda, es legal, sí. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? No, porque es que ellos tienen un plazo para responderte, es que ya ese plazo se venció y yo vengo a establecerle una demanda por morosidad. No, pero es que no aplica, no, sí aplica morosidad, porque si usted pasa 30 días con una multa en su bolsillo y no la paga, por morosidad se le pone doble, y por morosidad se le pone triple, y por morosidad usted va preso por el combinado eléctrico si no paga la multa. Porque cuánta gente no tenemos nosotros la disidencia preso por no pagar una multa. Entonces la morosidad, si es un delito en este país, por tanto y demás, usted me establece la demanda. ¿Puede creer, Tomás, que ni a eso tengo derecho?
¿Y quiénes son los beneficiarios de esta edificación en mal estado?
Yo y mi esposa. Uh-huh. Y mi esposa, nosotros tenemos todos los documentos de propiedad, todo está en orden, todo está en orden. El asunto es que cuando se está haciendo, nosotros estuvimos averiguando y hay un técnico que se llama el técnico del control de la calidad, que es la persona que tiene que probar los sistemas hidráulicos del edificio, donde se le echa agua a todas las tuberías y se le suministra presión a una cantidad de kilogramos de presión. Y se le suministra presión a esa tubería de agua sellada, herméticamente sellada, para corregir los salideros. Nada de eso se hace, Tomás. Esto se entregó con premura, muy prematuramente se entregó, sin piso, los baños no están enchapados, las mesetas no están terminadas, una serie de cosas, no tiene el acabado, pero bueno. Así las cosas.
¿Hay otros vecinos que se sumarían a la demanda?
Sí, somos como 11. Sí, sí.
¿Y esta edificación, quién la hizo? ¿La vivienda ahí en la Lisa?
Sí, esto pertenece a la vivienda. Este es el edificio Artemisa 7, hecho por una microbrigada de aquí de la zona, que ya hay como 4 edificios más que presentan los mismos problemas de salidero. Esto ha ido a tribunales, ha ido a juicios, una serie de cosas. Y siempre el que pagó el apartamento y el que vive en el apartamento se queda en las mismas condiciones que está, porque ciertamente, ¿dónde está el piso y las persianas de este local?
¿Cómo ustedes tuvieron el derecho a tener esta vivienda? ¿La compraron?
No, eso se hace un contrato de compraventa con la vivienda. La vivienda pues se la expide, claro.
Pero bueno, ¿cómo te iban a vender una cosa que está en mal estado, Vladimir?
El asunto es que esto estaba perfectamente bien y no había problema de ningún tipo hace un año. Todo fluía perfectamente bien, pero ahora hay salidero. Baja las personas arriba y le dicen, mira, yo necesito que tú cojas los salideros porque me estás afectando abajo. Te dicen que yo no tengo dinero, que yo estoy aquí porque yo soy, me pasan para acá porque, es decir, mi casa se derrumbó en La Habana Vieja y yo soy un albergado y yo estoy aquí porque no tengo dinero, porque no tengo condiciones y no tengo dinero para arreglar mi apartamento. Y ciertamente no lo tienen, entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que reclamarle a alguien. Es decir, véndeme el cemento, véndeme las tuberías, véndeme los pegamentos y yo hago el trabajo, fíjate. Pero es que ni eso tampoco. Entonces, cuando vas a establecer una demanda para que te respondan en un tribunal, no tienes derecho a poner la demanda. No puedes nombrar a un abogado. Entonces, imagínate.
Increíble. Vamos a seguir la historia, Vladimir. Y por favor, si nos puedes enviar alguna foto, te lo vamos a agradecer para escribir una historia sobre esto. Gracias. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en La Habana, en La Lisa. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día, este martes, 10 de mayo.
Y José Martí dijo, todo hombre de justicia y honor pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida, porque eso es pelear por su entereza de hombre. Y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que la ofenden, no es un hombre entero.
Radio Martí, el mundo de de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este martes 10 de mayo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio, noticias importantes. Acaba de publicar, pues, la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática el informe sobre el sector agropecuario correspondiente al año 2021 y realmente en un trabajo realizado, una disección quirúrgica que ha hecho el destacado economista Elías Amor Bravo mirando los parámetros oficiales, pues ha sido un año para olvidar, concluye el académico, los parámetros de la agricultura en los renglones más importantes, peor no pueden ser. Y vamos a tener el análisis de Elías Amor Bravo, lo que esto representa para la economía cubana. Y de eso es lo que nos proponemos. Nos dice ya la producción que tenemos a esta hora de la tarde, dándole las buenas noches, el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes para la audiencia.
Saludos, Tomás, y de nuevo gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, importantes noticias. Acaba de la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática de Cuba hacer público, a través de la Gaceta Oficial, el informe correspondiente al año 2021 sobre la situación del sector agropecuario. Los indicadores seleccionados fueron de enero a diciembre correspondiente al año. Profesor, usted ha hecho un compendio informativo con los principales indicadores correspondientes a la agricultura. La noticia, si no fuera por lo dramática, vaya, ¿qué le puedo decir? Básicamente, por lo que yo he leído aquí con el documento que usted ha preparado en base a las cifras oficiales que ha dado la ONEI, en casi todos los renglones del sector agropecuario hubo pérdidas. Profesor, en los micrófonos para usted, cuéntenos y adelántenos. Como concluyó usted, ha sido un año para olvidar.
Bueno, lo que he querido es básicamente empezar a sacar informes con los datos que por fin están empezando a publicar en Cuba del año pasado, año 2021, del que ya estamos casi a 6 meses de distancia, y el aparato estadístico ahora es cuando empiezan a producir estos informes, en concreto este de la agricultura, se denomina indicadores seleccionados del sector agropecuario enero-diciembre 2021. Y yo, después de destapar la publicación y empezar a estudiar un poco las estadísticas que aparecen dentro, que fundamentalmente hacen referencia a la agricultura no cañera y a la ganadería, pues me he llevado no una gran sorpresa, sino una triste decepción, en el sentido de que estos datos nos indican que el año 2021 ha sido uno de los peores años de la agricultura y de la ganadería cubana desde los últimos, yo diría, décadas. Estamos ante un año absolutamente demoledor, en el que no es raro que en Cuba haya hambre, que en Cuba la comida sea enormemente complicada de conseguir, porque el sector agropecuario cubano no ha producido lo suficiente para atender las necesidades de la población, y por otra parte, al no haber divisas, no se ha podido recurrir a las importaciones de alimentos que, según cálculos del régimen, rondaban del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso ha sido imposible y, bueno, cuando uno empieza a entrar en el análisis de los datos, se da cuenta de que, por ejemplo, la papa, que es un producto de consumo prácticamente diario de los cubanos, pues ha registrado una caída en la producción del 15,7%. El arroz, que es la dieta fundamental de los cubanos para cualquier comida, un descenso también del 15,3%. Los cítricos, que son fundamentales porque están los limones con los que se hace el agua con limón, que tanto habla Díaz-Canel de ello, ¿verdad? Bueno, pues los cítricos han caído un 14,5% entre el año 21 y el año 20. Los frutales, que Cuba ha sido una potencia productora de mango, guayaba, chirimoya, de todo ese tipo de productos, otro descenso del 10,8%. Estos son datos que ponen de manifiesto la situación agónica en la que se encuentra el sector agrario cubano, pero es que la producción de viandas y hortalizas, que es donde más producción, digamos, se concentra, porque ahí está toda, digamos, la alimentación fundamental de los cubanos, tampoco ha tenido un año espectacular. Básicamente, solo ha crecido un 0,9%, que eso es quedarse prácticamente con las mismas cifras. Y todo el crecimiento se le puede atribuir al tomate, que ha subido, es el único, uno de los pocos productos agrícolas que han subido este año en torno a un 9,1%. Este es el balance de un sector de la producción de viandas, una caída del 1,4%, que llama la atención porque demuestra que las 63 que tanto ha anunciado a bombo y platillo el gobierno para la agricultura cubana no han dado resultado. Y es más, el sector agrícola cubano está acusando los efectos terribles de la aplicación de la tarea de ordenamiento, que lo que ha hecho ha sido trastocar completamente la estructura productiva del país. Seguro que muchos de los cubanos que me están oyendo en este momento son conscientes de que la inflación que ha provocado la tarea de ordenamiento es un elemento muy negativo para producir más en la agricultura. Pero fíjate, Tomás, yo también he distinguido entre la producción estatal, es decir, la que se obtiene por el Estado comunista, y lo que llaman ellos la producción no estatal, que es donde estarían, digamos, las entidades más próximas a lo que podríamos llamar la iniciativa privada, fundamentalmente los arrendatarios de tierras y los que tienen vinculación con algún tipo de CCS son los que fundamentalmente están ahí. Pues cuando uno hace este análisis se da cuenta de que la producción estatal se ha caído en un 4,1% en sus distintos componentes de hortalizas, de viandas, de todo, un 4,1%, y en cambio el sector no estatal, que es el que está fundamentalmente integrado por los trabajadores por cuenta propia, por los independientes, toda esta gente que lo padece, que está sufriendo la falta de atención por parte del régimen, que se concentra siempre en la empresa estatal pero nunca en el sector privado, lo han conseguido y han hecho que la producción no caiga, sino que han crecido un poquito, un 0,6%, pero por lo menos han dado la cara, y yo a todos ellos les felicito desde aquí porque han dado un muy buen resultado en un año realmente malo para la economía cubana. Por ejemplo, las VPCs, que son inventos castristas que no sirven para nada, han caído en la producción un 7,7%. Y en cambio, los productores independientes, los productores no estatales, en viandas y hortalizas han conseguido un resultado favorable de un 1,2%. Es un motivo de satisfacción y creo que ahí está la línea que debería de seguir el gobierno comunista, es decir, quitar al Estado de la producción de la agricultura cubana y concentrarse fundamentalmente en los no estatales.
Esto que usted está hablando, Elías, sí, de básicamente de los usufructuarios que se vinculan, sí, al programa de tierras en usufructo, esto a pesar, profesor, del hostigamiento, de las multas, claro, la falta de insumos, a pesar de todo eso, mínimo, pero han sido positivos, lo cual muestra que ahí está el futuro de Cuba.
Claro, ahí están los campeones a los que yo desde aquí no puedo menos que felicitar, porque en un año en el que no ha habido fertilizantes, en un año en que le subieron las tarifas de la electricidad y del agua, que arruinaron a los arroceros privados, que han hecho todo tipo de tractadas desde el poder comunista para hacerles la vida imposible, estos señores han incrementado la producción de hortalizas y de viandas, mientras que el Estado no lo conseguía. Y ese es un ejemplo clarísimo de qué es lo que hay que hacer en la economía cubana y en la agricultura cubana, lo mismo que hicieron los vietnamitas con las reformas del Doi Moi, que es poner la producción en manos del sector privado con derechos de propiedad, con mercado y con libre empresa, y no con esas restricciones que crea el modelo comunista que no van a ningún sitio. Pero todavía los datos profundizamos un poquito más, porque hemos pensado que mejor era comparar no solo el año 20 con el 21, porque el año 20, como tú sabes, en Cuba ha sido malo por culpa de la pandemia. Y nos parecía que no tenía mucho sentido comparar un año malo con otro malo. ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado el 21 con el 19. Porque el 19, aunque también era un año malo en el que se empezaron a notar ya las limitaciones en el suministro de petróleo procedente de Venezuela, la economía cubana no estaba ni presa de la pandemia, ni tenía la tarea de ordenamiento, ni todas estas lacras que ha creado el modelo social comunista. Si tú comparas la evolución con respecto al año 19, la cosa entonces se pone realmente terrible, porque estamos viendo descensos en viandas y hortalizas de un 22% en solo dos años. Descensos, por ejemplo, en maíz, un 13,5%, en arroz, un 47%, en frijoles, que es un producto que los cubanos consumen muchísimo, es elemento fundamental de la dieta, un 52%, los cítricos un 47% en solo dos años. Esto no hay país que lo soporte. Esto es una desidia total por parte del régimen comunista respecto de la agricultura. No saben producir, no son capaces de recuperar la alimentación de los cubanos y de nada sirve que hagan una ley de precaución alimentaria y de nutrición y todas esas boberías, si al final en el surco el guajiro no tiene libertad para producir lo que quiere. Y si la agricultura ha dado mal resultado, en esta breve nota hemos mirado también lo que ha pasado con la ganadería. Y la ganadería es que ha sido dantesco el resultado. Es que las cifras de la agricultura son malas, ¿verdad? Pues las de la ganadería son todavía peores comparando el año 21 con el 20. No ha habido que ir al 19. Se nos ha caído la producción de carne bovina, la carne de ternera, en un 13,5. La carne de cerdo, que es lo que más comen los cubanos y que es la que más producción tiene en el país, ha caído, Tomás, en un 53,5%, es la mitad de lo que se produjo en el año 20. No puede, con razón los cubanos se quejan de que no hay comida, es que no se produce. El descenso en la carne de pollo ha sido de un 20,8 y ahí están las importaciones que se hacen de Estados Unidos con el objeto de poder cubrir esas necesidades de alimentación que existen en el país. La carne de ovino caprino que se empezó a ensayar en Cuba ya hace unos años ha caído también un 32%, la leche fresca un 16% y los huevos han caído un 10,5%, con grandes diferencias una vez más entre lo estatal y lo no estatal. Al final, todos estos datos lo que nos vienen a decir es que la economía cubana en el año 2021 está empezando ya a mostrar los indicadores más negativos del último lustro. El año 21, el año de la aplicación de la tarea de ordenamiento, que en tu programa lo dijimos, se han producido desequilibrios terribles en la economía cubana que el gobierno no sabe cómo reconducir. La inflación, el empobrecimiento de la gente, la distorsión creada por las medidas de la tarea de ordenamiento. Ellos culpan al embargo y al bloqueo. Bueno, a mí me parece muy bien. Pueden echarle la culpa a Sansón y a Dalila. Pero de lo que no cabe duda es que el régimen comunista no sabe gestionar el sistema económico. Y por favor, si nos están escuchando, hagan lo que sea para cambiar, porque esto así no funciona. y los datos que se publican lo confirman. La agricultura cubana en el año 2021 va a haber reducido su Producto Interior Bruto en torno a un 14%, y esa va a ser el arrastre negativo que va a ejercer sobre la economía cubana, porque la agricultura, aunque tiene un peso relativamente chiquitico en el Producto Interior Bruto de la economía cubana, es un sector muy importante, porque si no hay producción agropecuaria, no hay alimentos, no hay comida, y eso es lo que le da a un pueblo capacidad para progresar y para desarrollarse. Todos estos datos, insisto, son muy, muy tristes, son muy lamentables, pero apuntan a un responsable, a un único responsable, que es el gobierno, el régimen, y debería haber dimisiones. En mi opinión, debería haber dimisiones de ministros y de responsables del sector agropecuario que no son capaces, que son ineptos, y que si siguen las directrices ideológicas del partido, son tan responsables por seguir las directrices como por no tomar las medidas adecuadas para sacar la economía agropecuaria cubana, que fue una de las más boyantes del mundo antes de 1959. Este espectáculo, desgraciadamente, lo malo que tiene es que no vamos a ver mejoría, y mucho me temo que las reformas, esas 63 medidas de la agricultura o las 94 medidas de la producción cañera, no llevan a ningún sitio, y lo peor es que los cubanos son los que van a padecer más en forma de carestías y de falta de producción y precios altos como consecuencia de estas medidas.
Gracias. En Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Nos quedamos en la capital cubana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estabas escuchando a Elías Amor haciendo una descripción del reporte correspondiente al año 2021 en el sector agropecuario, con excepción de las empresas cañeras, que ha hecho la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Ángel, básicamente todos los sectores, desde la ganadería hasta la producción de plátanos, alimentos, verduras, hortalizas, frijoles, tuvieron reducciones sustanciales. No así el sector privado, fíjate, los usufructuarios, a pesar de ser hostigados, a pesar de ser maltratados, a pesar de la falta de insumos, no tuvieron números negativos, no crecieron mucho, pero el sector estatal es el que más pérdida tuvo. ¿Qué lectura te da a ti esto?
Bueno, evidentemente el sector privado está, vamos a decir, está ahora mismo resistiendo a los embates del proceso inflacionario generado por la tarea de ordenamiento y un cúmulo también de variables que todos conocemos, como puede ser la COVID-19, como puede ser la situación ahora mismo que se está generando a nivel mundial debido a la guerra en Ucrania. Pero hay que decir que el sector privado se ha enfrentado duramente al proceso inflacionario, le está haciendo, vamos a decir, una resistencia enorme, no solo a ese impacto negativo que es la tarea de ordenamiento, sino también al cúmulo de trabas que desarrolla el gobierno cubano hacia ellos. Y hay que decir en este sentido que el sector privado tiene años de experiencia, tiene la capacidad para resistir a la situación que se avecina, porque también no solo es la situación que tenemos hoy, sino la situación que pronto ya está presente. Estaremos cercanos, ante el cierre del año, a los 200 pesos por cada MLC, y el sector privado es quien está realmente desarrollando todas sus capacidades, tiene una movilidad social ascendente para hacer frente a esto, y el Estado cubano sigue manteniendo esa negativa. En este sentido, por supuesto que el sector privado se va a enfrentar. Y no solo en este sector, hay que decirlo que en todos los sectores el sector privado ha sabido replantearse, ha sabido hacerle frente a la crisis y está creando mecanismos. Muchos de los negocios privados antes de la COVID se gestionaban, vamos a decir, de alguna manera, y hoy en día se han replanteado sus modos de gestión, y pese a toda la situación que presenta la economía cubana, siguen adelante con nuevas formas, incluso nuevas maneras de vamos a decir, de hacer llegar sus productos a los ciudadanos.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo del sector estatal.
No, evidentemente el sector estatal en este momento se encuentra en una crisis total. Mira, a mí hace unos instantes me acaba de suceder algo interesantísimo. Acabo de sentarme en una cafetería gubernamental y sencillamente me han dicho que no puedo sacar una laptop para sentarme, tomarme un café. Y ya, bueno, café que era lo único que había, ¿no? No había más nada. Raras veces tienen agua. Y bueno, anteriormente era una heladería, ya se quedaron sin helados, ahora venden café, es una heladería, y ni siquiera tienen para brindar de agua. Y te dicen que no puedes sacar una laptop. en el mundo entero, cuando usted se toma un café, en cualquier sitio usted puede sacar su celular, puede sacar su laptop y ponerse a trabajar. Bueno, pues acá no. Y eso hace aún más, aún coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a esa empresa estatal, porque la está haciendo menos competitiva. Es decir, esa barrera lo que hace es que esa empresa estatal se haga menos competitiva, porque no logra ni siquiera colocar el producto café en el mercado con una propuesta atractiva. Dígase estudiantes propiamente que pueden acceder a esos espacios, compartir una buena taza de café y dedicarse a sus estudios. ¿Por qué no ese espacio pudiera hacer eso, ¿no? Frente a una situación de crisis, ante la ausencia del producto helado. Bueno, y ahí vemos cómo fracasa claramente esa empresa estatal socialista. Pero bueno, ¿qué se le puede pedir a un país donde no hay primera dama, donde una mujer ama un dictador, donde se ordena un ordenamiento y la limonada entonces la base de todo? Es muy difícil.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Nos vamos, Holguín. Regresaron los apagones al territorio oriental y tenemos el reporte desde la ciudad de Holguín con Ramón Zamora, líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio y también traumatólogo de profesión. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, un saludo fraterno para usted, el colectivo y para los que nos sintonizan a esta hora.
Bueno, regresaron los apagones, Holguín. ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, lamentable. Lamentable y bueno, al punto de que el, por lo menos acá el holguinero, algo doloroso, no ve la luz al final del túnel, porque cuando termine el túnel pues va a ver que hay un apagón y evidentemente no puede ver luz ninguna. Acá, por lo menos en la ciudad, se están llevando la luz hasta 4 horas y para las zonas del campo, según la información que hay, hasta 12 horas se están llevando el fluido eléctrico para el campo. Y bueno, lamentable por acá, de aquí llegó ahora un picadillo de tenca como dieta y esto ya casi está en un estado de putrefacción porque en el mismo procesamiento que se hace por allá también hay problemas de refrigeración y al traerlo para aquí, para este llamado Mercado Sur, que es como se llama aquí, pues automáticamente no hay nevera, no hay dónde guardarlo y con estas afectaciones eléctricas, pues esto es como se le oferta a la población ya en casi un estado de descomposición para la dieta de enfermos y demás. Y bueno, el resto del pueblo como tal, que la cocción, la mayor parte de la población, no todos lo hacen con gas licuado, sino que esto lo varían entre el gas licuado, el llamado queroseno y la corriente eléctrica, que es la inmensa mayoría. Y esto, bueno, pues lo que hace es que la mayoría de las personas, como esto no es algo anunciado, pues no está preparado y son muchas las familias que esperan a que venga entonces la corriente a las 4 horas para poder elaborar sus alimentos, para poder sustentar a su familia. Esto es lamentable aquí y ya son muchas las personas que han ido a quejarse porque estas afectaciones pues también han creado problemas en sus equipos que al venir la tensión de la corriente, bueno, pues esto hay muchos equipos que sí los afecta.
Gracias.
Y así estamos acá.
Así están acá. Así están. Gracias, Zamora. Ramón Zamora con el reporte, como siempre, desde Holguín para nuestro espacio. Vamos a cerrar el programa hoy en Nuevitas, Camagüey, donde hay serias afectaciones en cuanto al fluido eléctrico y la escasez de alimentos. Vamos a tener la información con Olainis Tejeda Beltrán directamente de la costera ciudad de Nuevitas para nuestro espacio. Y así cerramos Cuba al Día en la tarde de este martes 10 de mayo. Nuevitas lleva ya semanas con serias afectaciones en el servicio eléctrico. Hay afectaciones muy serias que afectan al territorio nueviteño y vamos a tener la comunicación ahí con Olainis Tejeda Beltrán en la costera, costero municipio al norte de la provincia de Nuevitas, para que nos cuente cómo anda la cuestión. Hay apagones, no son muy prolongados, nos decía Olainis, pero sí son diarios y no se resuelve. Se logra estabilizar la generación eléctrica en el territorio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Las afectaciones se han incrementado en las últimas horas a lo largo y ancho del territorio nacional, con la excepción de la capital cubana. Y es lo que nos proponemos. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Nuevitas, municipio Costa Norte, en la provincia de Camagüey, con Olainis Tejera Beltrán. Olainis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, limitaciones siguen con el fluido eléctrico y el desabastecimiento. Ambos temas, ¿cómo andan en la ciudad costera de Nuevitas?
Sí, mira, Acá en nosotros acá en la ciudad, existe acá en la ciudad la termoeléctrica 10 de octubre y eso no reporta ningún beneficio extra de que los nueviteros trabajen allí. Cuando el periodo especial hubo protesta de los trabajadores y entonces un sistema de estimulación que le hicieron a los trabajadores fue que si ellos cumplían al 100% el plan de producción, pues bueno, le reducían los apagones. Pero parece que ese trato ya en la actualidad no existe. Eso fue cuando el inicio del periodo especial. Pues entonces los apagones son temporales. Es como la temporada ciclónica, que es la más calurosa de Cuba. Cuando empieza la temporada ciclónica, comienza también la temporada de apagones. Porque simplemente ya Cuba no tiene termoeléctrica. Lo que tiene son cafeteras generadoras de electricidad. Simplemente ya se va cumpliendo lo inevitable. Termoeléctricas viejas de ahorita casi 50 años, medio siglo de explotación, sin el debido mantenimiento y la debida modernización. Y sobre el ¿cómo se llama esto?
El desabastecimiento.
Es algo que llueve sobre lo mojado, Tomás. Simplemente no hay ningún tipo de... Entonces la parte más cínica que se está viviendo ahora en Nuevita, el señor Tapia, que ahora es vicepresidente, creo, algo es un título, eso tiene ahora, mandó a tumbar todos los platanales que habían en la ciudad de Nuevita, que se hizo como iniciativa de los ciudadanos, de la agricultura urbana, y él mandó a tumbarlo a inicio, por ahí más o menos por el año 2012, él era primer secretario del partido acá en Camagüey, y vino y dijo que había que destruir todo aquello porque afeaba la ciudad. Y ahora él mismo está pidiendo que la gente vuelva a sembrar lo que él mandó destruir. Aquello lloraba ver cómo los platanales, cómo las matas de fruta fueron destruidas, sin importar que estaban hasta en proceso de maduración. Y ahora este ser comienza, y hay una reticencia por parte de toda la población, dicen que no van a sembrar, porque ¿para qué? Para cuando aparezca otro antojo, tumbarle otra vez el fruto de su trabajo. Daniel está tomando conciencia que este país no se gobierna por leyes, sino por antojos, designios de personas incompetentes.
Así mismo, Olainis. Las gracias, Olainis Tejeda Beltrán, en Nuevita, Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Y así concluimos nuestro programa este martes 10 de mayo, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde, aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet.